Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Tras su victoria por la mínima en el referéndum constitucional que amplía sus poderes, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sugerido este lunes que Turquía podría organizar un referéndum sobre su adhesión a la Unión Europea, según informa la agencia France Press.
Ellos nos hacen esperar a la puerta de la Unión Europea desde hace 54 años, ¿no es así? Nosotros podemos ir ante nuestro pueblo y obedeceremos su decisión, lanzó Erdogan durante un discurso en el Palacio Presidencial de Ankara dirigido a sus seguidores que llenaron las calles de la capital turca.
Mientras tanto, los dos principales grupos de la oposición han pedido la anulación de los resultados al considerar que se han producido irregularidades en el referéndum, en el que el sí logró un 51,4% de los votos, un resultado que pone de manifiesto las profundas divisiones del país.
Por su parte, la Unión Europea ha hecho un llamamiento al gobierno turco para que intente lograr un consenso nacional.
A la vista del resultado de la consulta y de las profundas implicaciones que suponen las reformas constitucionales, hacemos un llamamiento a las autoridades turcas a buscar un consenso nacional lo más grande posible, reza un comunicado conjunto del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, y el comisario de ampliación, Johannes Hahn.
El texto también deja constancia de que la Unión Europea evaluará la evolución de la gestión del gobierno turco teniendo en cuenta sus obligaciones como país candidato.
Además, las pretensiones del mandatario turco de conversar con el primer ministro Ben Ali Yildirim y el gobernador del opositor Partido de Acción Nacionalista Devlet Bahçeli sobre la reinstauración de la pena de muerte en el país alejan todavía más a Turquía de la Unión Europea. La presidencia francesa ya ha advertido que el restablecimiento de la pena capital en Turquía supondría una ruptura con los valores europeos.
El analista internacional Koldo Salazar ha explicado la situación que atraviesa Turquía.
Las aspiraciones del presidente Recep Tayyip Erdogan no han sido nuevas, ¿no? Simplemente han logrado cristalizar con este referéndum. La deriva autoritaria ya comenzó durante los disturbios de la famosa Plaza Taksim, que fueron reprimidos de una manera desproporcionada por parte de la Fuerza de Seguridad turca. La estrategia de Erdogan ha sido simplemente, consolidando su poder, eliminando los enemigos internos que le pudieran hacer una oposición realmente fuerte y al mismo tiempo alentar sentimientos populistas dentro de la sociedad turca. Todo simplemente para lograr obtener el máximo poder posible, ¿no? Ahora mismo Erdogan simplemente está endureciendo la democracia que ya hay para ir poco a poco liquidándola, ¿no?
Turquía mantiene relaciones con la Comunidad Económica Europea desde 1963 y en 1987 solicitó formalmente su adhesión. Las negociaciones entre Turquía y la Unión Europea se abrieron en 2005, pero desde 2007 se encuentran paralizadas, principalmente debido al conflicto de Chipre. Además, Alemania y Francia han expresado abiertamente su oposición al ingreso de Turquía en el bloque. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico, El Punto desde Moscú. La primera ministra británica, Theresa May, tiene intención de celebrar elecciones parlamentarias anticipadas en el país el próximo 8 de junio, informa The Independent. May ha declarado que ha cambiado su posición para garantizar la estabilidad durante las negociaciones del Brexit.
Para que la elección continúe, debe obtener una mayoría de 2/3 en la votación que se celebrará mañana en la Cámara de los Comunes. Las elecciones no estaban previstas hasta el año 2020.
Necesitamos elecciones generales y necesitamos una ahora, ha declarado la primera ministra frente al número 10 de Downing Street, añadiendo que, en caso contrario, la convocatoria de las mismas ocurriría durante el periodo de negociación más difícil con la Unión Europea.
En este momento de enorme importancia nacional debería haber unidad en el Parlamento de Westminster, pero hay división, dijo y añadió. Será una elección entre el liderazgo fuerte y estable respecto al interés nacional, conmigo como primera ministra, o un gobierno débil e inestable bajo una coalición dirigida por Jeremy Corbyn.
Por su parte, Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista británico, ha celebrado el inesperado anuncio hecho hoy por la primera ministra.
En un comunicado, el político expresó su satisfacción de que la primera ministra haya decidido dar la oportunidad a los británicos de votar un gobierno que anteponga los intereses de la mayoría.
We're putting the case out there.
El laborismo ofrecerá al país una alternativa a un gobierno que ha fracasado a la hora de reconstruir la economía, que ha provocado que caigan los estándares de vida y ha realizado recortes a nuestros colegios y nuestro sistema público de sanidad, señaló Corbyn tras conocerse el anuncio de May.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea está prevista para el 29 de marzo de 2019, pero es variable. Puede producirse antes en caso de conseguirse un acuerdo más rápido de lo previsto, pero también puede prorrogarse ese plazo si ambas partes así lo convienen.
Este acontecimiento supone el fin de 44 años de relación entre Londres y Bruselas y la primera vez en sus 60 años de historia en donde el bloque se tiene que enfrentar a un proceso de ruptura.
No se trata de poner condiciones
adecuadas para combatir
en humanitarian grounds, nicht wie auch.
Este decreto en el cual ordena
la paz es un valor supremo para los colombianos.
Analizamos los temas más actuales del momento. Nuestro objetivo es mantenerlo usted bien y oportunamente informado en nuestro espacio El Punto, de lunes a sábado.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. A pesar de los innumerables actos terroristas que se perpetran en distintos países, hasta ahora no existe una estrategia común de combate al terrorismo internacional. Y asombra en especial la ausencia, prácticamente, de una coordinación entre Rusia y Occidente de las acciones en esta esfera.
De ello hablaba en entrevista para Sputnik Ranieri Rassante, titular del Centro de Investigaciones de Roma sobre Seguridad y Combate al Terrorismo.
Es indispensable implantar sanciones contra los países que financian el Estado Islámico, agrupación terrorista prohibida en muchos países, Rusia entre otros. Es inadmisible que los intereses de algunos países influyan sobre ello. Tanto Europa como Estados Unidos deben implantar sanciones contra tales países. Si se descubre que uno u otro país financia el terrorismo, es necesario imponerle el embargo. Además, debe existir un control de los sistemas bancarios y financieros, en primer lugar, en los países no europeos, en los que no existe el debido control. No entiendo por qué en algunos países del Oriente Próximo, de África y Asia, es posible hacer transacciones libremente. Existe todo un sistema de bancos que permite implementar el apoyo financiero legal de extremistas islámicos, mediante donaciones y asignaciones. Algo a lo que no es posible seguir cerrando los ojos, subrayaba Ranieri Rassante.
A juicio del experto italiano, para los países occidentales es indispensable colaborar con Rusia en la lucha contra el terrorismo internacional y añade.
La Rusia, en primo piano.
El acto terrorista reciente perpetrado también en Rusia, la explosión en el metro en San Petersburgo, causó muchos muertos y heridos. Sin embargo, fue muy poco lo que se habló de ello en Italia. Es necesario recordar siempre que los terroristas no hacen diferencias entre las víctimas, y siempre nos encontramos entonces bajo amenaza. Los terroristas declararon la guerra a todo el mundo civilizado, a Europa, a Rusia, a Estados Unidos, advertía el experto.
Rusia se esfuerza mucho en la lucha contra el terrorismo, al encabezar la coalición que combate en Siria. Rusia, Estados Unidos, Europa, la OTAN deben sentarse a la mesa de las conversaciones y encontrar una solución de este problema que solo con esfuerzos mancomunados puede ser resuelto exitosamente, concluía Ranieri Rassante. Continúen en sintonía con el espacio El Punto. Por vez primera, Tokio está examinando la posibilidad de desplegar sus fuerzas de autodefensa. Esto puede hacer efectivo en caso de que algún misil norcoreano caiga en aguas territoriales japonesas, escribe el diario Yomiuri.
A principios de marzo, Pyongyang realizó pruebas de misiles balísticos destinados a atacar las bases militares norteamericanas en Japón. Tres de ellos cayeron en la zona económica exclusiva de Japón.
El paquete de leyes de protección de la seguridad, que a finales de marzo del año pasado entró en vigor en el país del sol naciente, amplía las posibilidades de Japón de emplear las fuerzas de autodefensa, incluso más allá de sus fronteras. Las enmiendas prevén asimismo tres grados de alerta que reglamentan el quehacer de los militares nipones.
El primer grado, el más bajo, prevé la posibilidad de un ataque armado y el levantamiento de estructuras defensivas. El tercer grado supone un ataque armado directo y prevé el rechazo de un ataque bélico. Hasta ahora, Tokio nunca examinó la posibilidad del empleo práctico de estos grados, señala Yomiuri.
El director del Centro de Estudios Japoneses del Instituto de Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, Valery Kistanov, opina que Tokio puede decidirse a hacer uso de la fuerza solo bajo presión de Estados Unidos.
Por iniciativa propia, Tokio difícilmente se atreva a hacer uso de la fuerza. Pero Japón tiene un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, de conformidad con el cual está obligado a ofrecer todo el respaldo posible de retaguardia a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en cualquier región del mundo. De ahí que todo depende de la posición que asuma Estados Unidos. Las fuerzas de autodefensa japonesas de por sí no son autónomas.
En principio ya prestaron respaldo a Estados Unidos cuando los norteamericanos desarrollaban operaciones de combate en Afganistán, prosigue el politólogo. Ahora, en consonancia con el nuevo acuerdo, Japón puede teóricamente enviar tropas a cualquier punto con la condición de que prestara asistencia a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aunque siempre que exista una clara amenaza a la seguridad de Japón.
Pero el término amenaza es un concepto relativo, y bajo tal concepto se puede hacer pasar cualquier cosa, dijo Valery Kistanov.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico, el punto desde Moscú. Un grupo de expertos rusos viajó a Egipto para negociar la dotación de los portahelicópteros egipcios Mistral con armas y equipos rusos, informan los medios de comunicación.
La oferta rusa para los Mistrales incluye armamentos, medios de comunicación y sistemas de guerra electrónica. Además, se negociará la posible venta de helicópteros de cubierta K-52K Catrán a Egipto. Antes de partir para el Cairo, los representantes rusos aseguraron que casi todo está listo para el transporte, en espera de la firma del contrato.
Originalmente, Francia construía estos Mistrales para Rusia. Pero en agosto de 2015, el presidente François Hollande suspendió el respectivo contrato debido a los sucesos en Ucrania. Finalmente, las partes acordaron terminarlo, y los buques fueron vendidos a Egipto, que les puso los nombres de sus expresidentes Gamal Abdel Nasser y Anwar Sadat.
El director adjunto de la revista Arsenal de la Patria, Dmitry Drostenko, estima que Rusia y Egipto acordarán la venta de armas y equipos rusos para los Mistrales.
Francia construyó estos portahelicópteros para Rusia adaptándolos a nuestros sistemas radioelectrónicos, equipos y armamentos. A la larga, Egipto no tiene muchas alternativas en este plano. Creo que solo negociará el precio y el plazo de entrega. Estoy seguro de que las partes se pondrán de acuerdo. Todo va a ser bien con este contrato, asevera el analista.
Y agrega que, a su modo de ver, Egipto también comprará helicópteros de cubierta K-52K Catrán.
Se trata de una versión naval del K-52, ya comprobada con mucho éxito en Siria durante la travesía del portaaviones ruso Almirante Kuznetsov. Un aparato excelente con excepcional potencial de ataque. Este helicóptero representa una real amenaza para los buques de guerra modernos. Los Mistrales fueron acomodados justo a las medidas y necesidades de este modelo. Por eso creo que el contrato será firmado y los portahelicópteros egipcios portarán máquinas rusas, resumió el experto.
Esto es El Punto. El titular de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Alexander Zakharchenko, en una tanda de línea directa con habitantes de Ucrania, manifestó que 2017 puede ser un año decisivo en el conflicto en Donbass.
El dirigente añadió que existen indicios determinados que llevan a esperar el pronto fin de esta casa de orates. Zakharchenko puso de relieve un hecho importante. El proyecto de Maidán no se arraigó en el entorno internacional.
Occidente se había planteado tareas con respecto a Rusia, dentro de las que Ucrania será empleada como instrumento. Hoy se torna evidente que dichas tareas no fueron cumplidas y, es más, son incumplibles. De manera que Occidente considera el titular de Donetsk no va a soltar su dinero así simplemente.
Zakharchenko opina además que para la República Popular de Donetsk existen las posibilidades de entablar un diálogo con Kiev, pero solo después de un relevo del poder en Ucrania.
El experto Eduard Popov, titular del Instituto de la Diáspora Rusa, concuerda con lo expresado por Alexander Zakharchenko y comentaba así el tema de la federalización en Ucrania.
Es más viable que las autoridades de Kiev concuerden con dejar libre tácticamente a Donbass, que opten por la federalización. Y es que en Ucrania, ya en tiempos de los presidentes anteriores, la federalización era igualada con el separatismo. Y como resultado, las autoridades ucranianas mismas se metieron en un callejón sin salida, más aún que una serie de regiones del país propician la federalización, indica Eduard Popov.
Una de ellas es Transcarpatia, donde un 13% de su población es de nacionalidad húngara. Diputados del Consejo Provisional de Transcarpatia habían votado ya antes por la estructuración autónoma de los lazos económicos con algunas regiones e instaron además a Kiev a no precipitar en la región la situación hasta el escenario de Donetsk y de Lugansk.
En Hungría, a su vez, han planteado hasta el cansancio que no soportarán el menoscabo en Transcarpatia de los derechos idiomáticos de la minoría húngara de Ucrania.
Y en este caso, difícilmente vaya Kiev a cometer acciones algunas contra esa región, estima Eduard Popov y explica.
Las autoridades de Kiev se han rendido abiertamente ante los políticos húngaros y los diputados regionales de Transcarpatia. Porque si llegan a tocar a los húngaros, alcanzarían también a los polacos, los que abundan en las provincias occidentales de Ucrania y que solidarizan con los húngaros. Lo que significa que afectarían también a la Unión Europea, ante la que los dirigentes de Kiev andan, como se dice, en puntillas. De ahí que las autoridades de Kiev aparenten que en sus regiones occidentales no ocurre nada, concluye el experto ruso.
Tenemos toda la...
Decir las cosas de una manera...
Ciertamente las protestas...
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Continúan en sintonía con El Punto. China y Nepal están realizando ejercicios militares conjuntos para contrarrestar las incursiones de separatistas tibetanos a China desde el territorio nepalí. El entrenamiento llamado Everest Amistad 2017 comenzó el pasado 16 de abril en la base militar de Maharajanj, sur de Nepal, según informan las fuentes citadas por Sputnik.
Por ambos lados participa igual número de soldados. Las tropas entrenan acciones conjuntas para combatir a los terroristas y enfrentar desastres naturales. Estos son los principales objetivos de las maniobras, según el anuncio oficial.
Los medios de comunicación de la India son bastante contradictorios y moderados en sus primeros comentarios sobre el evento. El diario The Hindu sostiene que los ejercicios chino-nepalíes le importan poco a la India, pero otro rotativo de Telegraph afirma que, de acuerdo a sus expertos, a quienes no identifica, estos ejercicios son alarmantes porque se trata de un intento de China de ampliar su influencia en la región.
La prensa local asimismo señala que los entrenamientos conjuntos de militares de Nepal y China son un telón de fondo para la visita del presidente nepalí Bidya Devi a Nueva Delhi entre el 17 y el 21 de abril. Tal vez la coincidencia de los dos eventos no sea casual.
El analista Sergei Kamenev, del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias Rusa, estima que de alguna manera Nepal está retando a la India con estos ejercicios.
La India trata a Nepal como a su vasallo y un estado más. La jefatura nepalí está incluso acostumbrada, en cierto sentido, a este trato. No más que en cierto sentido, obviamente. Pero es sabido que la población nepalí prefiere la ruptura de la India a su propia moneda nacional. La India toma cualquier intento de los chinos de penetrar en Nepal casi como una intervención en su propio territorio. A su vez, China busca aumentar su influencia en Nepal, particularmente para contrarrestar el desarrollo del separatismo tibetano en territorio de ese país.
Nepal muestra una postura pragmática y correcta. Está interesado en diversificar sus vínculos internacionales, tanto políticos como económicos. A estas alturas depende casi completamente de la India, pero quiere acabar con su actual condición supeditada.
Muchos analistas destacan que, a diferencia de la India, Nepal ha respaldado el proyecto chino de Ruta de la Seda. Además, los ejercicios militares conjuntos con China se están realizando a iniciativa de Katmandú. Fueron anunciados el 24 de marzo pasado cuando el ministro de Defensa chino, Chang Wankan, visitó Nepal por primera vez en 15 años.
Esto es Radio Sputnik y su espacio El Punto. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, dispuso el lunes 17 de abril comenzar el análisis requerido por el presidente Donald Trump de las fuerzas nucleares del país. La portavoz del Pentágono, Dana White, reveló que antes de fines de año será presentado el informe definitivo al presidente.
En el texto del memorando firmado por Donald Trump se lee, comillas, el secretario de Defensa debe iniciar el análisis del estado de las fuerzas nucleares para que la disuasión nuclear de Estados Unidos sea moderna, poderosa, móvil, se encuentre en disposición de alerta y responda a las amenazas del siglo XXI, a la vez que defienda a nuestros aliados. Cierre de comillas.
El general mayor en retiro Pavel Solotaryov, subdirector del Instituto de Estados Unidos y de Canadá, planteaba que la evaluación de las fuerzas nucleares norteamericanas transcurrirá teniendo en cuenta una particularidad determinada.
Está la preparación regular de los documentos sobre política militar con la llegada del nuevo presidente, lo que se denomina proceso rutinario. Pero el presente análisis tiene una cierta particularidad, considerando que en los últimos años Rusia ha realizado la modernización de sus fuerzas nucleares. Ahora ha llegado el periodo en que para Estados Unidos es necesario realizar la modernización de sus fuerzas nucleares, porque el armamento tiene su plazo de garantía, y el nuevo armamento no debe ser peor, sino mejor que el viejo. Al parecer, todos estos momentos van a ser tomados en consideración en los nuevos documentos, indicaba Pavel Zolotaryov.
El politólogo ponía además de relieve la diferencia en la distribución de las fuerzas nucleares de Rusia y de Estados Unidos.
Naturalmente que los armamentos ofensivos de Rusia y de Estados Unidos son de estructura diferente, pero en uno y en otro existe la tríada, a saber, los misiles balísticos terrestres intercontinentales, los misiles balísticos instalados en submarinos y los componentes de la aviación. En los norteamericanos, las fuerzas están concretadas fundamentalmente en el componente marino, pensando en el impacto en condiciones de un golpe de respuesta. En nuestro caso, el potencial mayor está concentrado en el componente terrestre. Además, la cantidad total de los armamentos ofensivos está determinada, en este momento, por el tercer tratado de desarme nuclear, en el que se consignan unas 1.550 cargas nucleares estratégicas y unos 700 vectores. Tal es nuestra meta, subrayaba el experto.
Esto es El Punto. Irán se solidariza en buen grado con la postura del presidente ruso Vladimir Putin en cuanto a la necesidad de entablar relaciones con cualquier fuerza en Afganistán interesada en el logro de la concordia nacional, incluso con los talibanes.
Así lo ha dicho el subjefe del Ministerio de Exteriores de Irán para Asia y Oceanía, Ibrahim Rahimpour, en su intervención en las consultas internacionales sobre el arreglo de la situación en Afganistán celebradas en Moscú el pasado día 14.
El destacado politólogo iraní y experto en problemas de Afganistán, Pakistán y la India, Pir Muhammad Molasehi, dijo a Sputnik Persian lo siguiente.
La situación en Afganistán es tal que si en este país se reinstaura la seguridad, los países vecinos también tendrán seguridad. De no ser así, sobre los países de la región penderá permanentemente la amenaza de aquello que ocurre en Afganistán. Esto reviste gran importancia tratándose del grupo terrorista Daesh, cuyo objetivo es crear un califato islámico. La presencia de células de este grupo en Afganistán preocupan a Irán, Rusia y a todos los países centroasiáticos. De ahí que haya sido lógico que Moscú organizara un encuentro para mantener consultas al respecto con los países centroasiáticos. Se trata de una excelente posibilidad para que los países vecinos de Afganistán puedan elaborar un enfoque conjunto y encontrar la vía política de solución del problema.
En lo referente a la posición de Irán, hay dos componentes importantes, prosigue Molasehi. Irán se ha convertido en la principal vía de tránsito de narcóticos afganos. El país gasta recursos colosales en la lucha contra el tránsito de adormideras afganas, aunque no consigue solucionar totalmente el problema, ya que es imposible resolverlo en solitario. Irán está dispuesto a prestar a Afganistán toda la ayuda necesaria para que las fuerzas locales de seguridad puedan prevenir el tránsito ilegal de narcóticos en las zonas fronterizas.
Además, las fuerzas afganas deben operar de forma más activa en la prevención del cultivo de opio que se destina a la producción de narcóticos, supone el experto iraní. Es imprescindible sustituir este cultivo por otro. Y es que existen variantes para los 300.000 desdichados granjeros de las regiones del sur de Afganistán, que por un pedazo de pan se ven obligados a cultivar el 90% del opio mundial. Irán está totalmente dispuesto a cooperar en esta esfera con el gobierno de Afganistán y le propone cultivar, por ejemplo, azafrán. Es que el valor de este cultivo en el mercado es bastante alto. Además, en la provincia de Herat ya tuvieron tal experiencia que resultó ser exitosa.
En general, los participantes del encuentro de Moscú coinciden en que el problema afgano no tiene solución militar y están dispuestos a cooperar con Afganistán para dar solución a sus problemas.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.